GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, en Bolivia a través de las radios públicas, en Argentina a través de 1030M, Radio del Plata, y en todo el planeta en español a través de mundo.sputniknews.com, comenzamos una nueva edición de GPS Internacional, atento a lo que está pasando en el planeta en momentos de mucha información. Vamos a poner nuestra mirada y cruzar de América hasta África, porque África vive una epidemia de golpes militares que en muchos casos son aprobados y hasta aplaudidos por una población que descree de la democracia. ¿Qué pasa en el continente? ¿Qué pasa en África que hace que esto suceda? La última situación se da en Guinea-Bissau, una colonia portuguesa hasta la década del 70, que luego obtuvo la independencia, pero que hoy vive una fuerte inestabilidad democrática. Vamos a viajar hacia allí. Gaspar Aveso, periodista que está en Guinea Ecuatorial, nos va a contar qué pasa en África. Venimos otra vez hacia el Mercosur, porque el Mercosur está buscando avanzar con varios acuerdos de libre comercio. Uruguay, por ejemplo, intenta apostar a China. Y vean ustedes, Paraguay tiene otra propuesta, que es la posibilidad de firmar un acuerdo de comercio con Japón. Y así lo ha planteado, un posible TLC con Japón. ¿Qué pasa con esa mirada divergente mientras Uruguay avanza con China, Paraguay plantea Japón? ¿Es posible que estos sean acuerdos directamente entre países o debe ser un acuerdo del bloque? ¿Afecta a la relación con China si finalmente se avanza con Japón? ¿Y es esto una consecuencia del lento intento de acercamiento con la Unión Europea? Algunas de las preguntas que buscará responder el economista Oscar Fernández Guillén en este bloque y en este programa de GPS Internacional, que como siempre, siguiendo los principales hechos económicos, políticos, sociales y culturales del mundo, comienza de esta manera. El viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay y la embajadora de Japón han dialogado sobre cómo avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Esto surge a través de un comunicado de la Cancillería paraguaya que dice que en el marco de un mayor acercamiento del Mercosur a Asia, se discutió sobre la pertinencia de continuar con el diálogo exploratorio conducente a la negociación de un acuerdo de libre comercio ambicioso y equilibrado entre el Mercosur y Japón. Recordemos que este bloque, el Mercosur, está integrado por Paraguay, que actualmente está a cargo de la presidencia pro tempore, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela, que está actualmente suspendido de este bloque. Vamos a analizar este asunto y sobre todo sus repercusiones. Vamos a recibir al economista Oscar Fernández Guillén. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo analizas esta iniciativa de Paraguay para negociar un TLC con Japón? ¿Y qué pasa con esa posibilidad a nivel del Mercosur?
Hola, Fabián. Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de GPS Internacional y, por supuesto, agradecerles por la invitación. Respecto del tema que nos reúne, efectivamente, pasado mes de febrero, la Cancillería paraguaya, en el marco de la presidencia pro tempore, que en este primer semestre de 2022 la ejerce el Paraguay, pues ha dado cuenta acerca de esa intención de continuar con los diálogos Mercosur-Japón para estudiar esa posibilidad de un tratado de libre comercio. Desde mi óptica, cualquier negociación en materia económica para el avance del proceso de integración, bien sea en sus relaciones internas o en sus relaciones externas, es saludable. ¿Por qué? Porque ello repercute sobre la marcha del Mercosur. Y es lo que el Mercosur necesita. El Mercosur necesita con urgencia atender una agenda de diplomacia económica y de relaciones económicas externas que vaya acorde con las capacidades actuales del bloque y los requerimientos internacionales. Es decir, que el Mercosur se inserte aprovechando las ventajas inmediatas y teniendo también en cuenta el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas. En el caso del Japón, es un país que hay que tener en cuenta como un socio confiable. Cualquier negociación con ellos se basa en una sociedad de confianza que pasa por el conocimiento y el reconocimiento mutuo y también por la definición de reglas claras. Eso es lo que en primer lugar desea el Japón a nivel de su diplomacia económica, porque ellos tienen un estilo de diplomacia económica, como lo acabo de decir, apoyado en la promoción de inversiones directas. Y esas inversiones que van a insertarse, por ejemplo, en el Mercosur, requieren de reglas claras para que pueda haber un entorno de negocio favorable en vista de que son inversiones que se hacen a largo plazo. Y un inversionista lo que siempre va a observar en primer lugar es que haya un entorno de negocio confiable para que pueda poner allí sus activos, que esos activos den rendimiento y que por lo tanto haya una buena marcha de negocio. Sin embargo, las señales del Mercosur no son las de mayor estabilidad y tampoco las de proactividad necesarias para este tema. Personalmente aplaudo la iniciativa de reactivar el diálogo Japón-Mercosur porque ha sido bastante descuidado. Hay que recordar que el último diálogo Mercosur-Japón se realizó en el año 2017 y en ese momento era la cuarta edición. Estos diálogos comenzaron a realizarse y, por ejemplo, ya digo que la cuarta edición se realizó en el año 2017. Sin embargo, considero que no pasa de una expresión de buena voluntad por parte de Paraguay en su carácter de presidente pro tempore, porque negociar y alcanzar un TLC en el seno del Mercosur implica la existencia de consenso. Y eso no lo estamos viendo hoy, ni siquiera con el caso de China, a nivel de bloque, que es justamente el principal socio comercial. Negociar un TLC pasa, por ejemplo, por el desarrollo de estudios previos para determinar costos y beneficios, pero también existen complementariedades que pueden aprovecharse. Por eso digo que desde mi óptica es saludable. Sin embargo, yo visualizo los hechos y visualizo la realidad, y por eso cuando veo la realidad soy un poco escéptico. El sector agrícola, por ejemplo, es uno de los que más exportaciones genera a nivel del Mercosur, pero desde el punto de vista japonés es protegido. Entonces allí puede haber obstáculos, pero para eso justamente es que se realizan las negociaciones. Tampoco podemos olvidar que en este tipo de negociaciones hay una especie de pugna o de competencia entre ganadores y perdedores. Y los últimos, los que piensan que van a perder con estos acuerdos, son los que ejercen fuerza y se apoyan en cuestiones neoproteccionistas y sobre todo si se trata de sectores sensibles. Sin embargo, hay que negociar. Hay que negociar y hay que acercarse porque es bastante necesario. Hay una experiencia con la asociación japonesa desde la óptica de Brasil que es favorable y que podemos rescatar como una proyección de lo que serían estos beneficios a mediano y largo plazo. El Cerrado del Brasil, una región bastante árida, que hoy día es un ícono de la explotación de la soja y también ganadera, era un entorno bastante árido y ese lugar se recuperó gracias a la asistencia técnica japonesa, inversión japonesa, que desarrolló investigación y luego la aplicó en el entorno y se comenzó a explotar estos rubros que acabo de mencionar. Por lo tanto, es bastante favorable una asociación con el Japón. El Japón tiene mucho que ofrecer y son ventajosas, como lo he dicho, también desde el punto de vista de la calidad de las inversiones, porque Japón se ha caracterizado por invertir en el sector industrial y manufacturas de media y alta tecnología, y esto lo necesita el bloque para el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas y también para la incorporación de valor agregado, porque estamos básicamente sometidos a la dependencia de las exportaciones primarias. Entonces ello puede ser positivo y también un elemento que es necesario destacar es el ámbito de la cooperación económica japonesa que abarca tres ejes principales. En primer lugar, el desarrollo de relaciones comerciales con los países beneficiarios, que en este caso serían los países en desarrollo, como los del Mercosur, que consiste en privilegiar las importaciones desde ese país. En segundo lugar, a través de la inversión directa, que esto permite la transferencia tecnológica. Y en tercer lugar, o el tercer eje, que es la asistencia técnica y financiera. Esa asistencia técnica fue la que acabo de mencionar para el caso del Cerrado en Brasil, que desarrolló esa zona que era árida, improductiva y hoy en día es muy productiva. Pero también puede haber asistencia financiera desde el punto de vista de la concesión de préstamos a bajo costo, o en otros sectores que también caracterizan al Japón, como es el caso de las donaciones. Es uno de los principales donantes de equipos médicos y cuestiones de alta tecnología que muchas veces son de difícil acceso para los países en desarrollo. De manera que existen muchas potencialidades, pero para ello hay que comenzar a conocer la diplomacia económica de Japón. Y también soy escéptico en este sentido de si nosotros tenemos a los funcionarios más capaces para comprender ese paradigma de la diplomacia económica japonesa y ponerla en práctica, porque es una diplomacia económica estratégica que se basa en preservar los intereses nacionales del Japón, pero combinándolo con el desarrollo del orden internacional y también con el bienestar internacional, porque ellos creen en que debe existir un equilibrio interno y externo para que de esa manera pueda haber un beneficio mutuo. Entonces hay que comenzar por conocer esos principios que son muy interesantes cuando se estudian y que están basados además en la libre competencia, el libre comercio, están basados también en el imperio de la ley, que es muy importante y lo mencionaba al principio con el término de la confianza, y todo ello tiene que ver justamente en el orden de las negociaciones. Hay que sentarse, negociar, trazar acuerdos y que luego esos acuerdos que sean suscritos se cumplan. Mientras más confianza exista y mientras más desarrollo de confianza haya en las relaciones, amén de interdependencia económica, esas relaciones bilaterales Japón-Mercosur pueden funcionar, y no olvidar esos ejes que mencioné al principio, porque es lo que comprende lo que se conoce como la trinidad de la cooperación para el desarrollo, que son justamente inversiones, comercio con los países beneficiarios y las ayudas a nivel de asistencia técnica y financiera.
Uh-huh. Oscar,
y desde el punto de vista
¿sí?
de lo que son las relaciones comerciales actuales, pues vamos a hacer un breve panorama de cómo está hoy día la relación comercial del Mercosur con el Japón. Y hay que notar lo siguiente, desde el año 2000 hasta el año 2011, el intercambio comercial creció, pero a partir de 2011 hasta la fecha, ese intercambio comercial total ha decrecido. Entonces ha habido un comportamiento fluctuante que verifica que efectivamente hoy en día las relaciones comerciales con el Japón no son las más boyantes posibles. Y por otro lado, la balanza comercial para el Mercosur con Japón es desfavorable, porque es más lo que el Mercosur compra del Japón que lo que el Mercosur vende. Por otro lado, cuando hacemos los análisis desde el punto de vista de la importancia relativa del Mercosur, del Japón para el Mercosur, nos damos cuenta de algo, de que al año 2021 el Japón apenas explica el 2% del comercio total externo del Mercosur. Y esto pues da cuenta de que ha perdido a lo largo de 20 años importancia relativa, porque cuando comenzamos el siglo XXI, el Japón explicaba el 5% del comercio total del bloque, pero ya digo que en el año 2021 apenas explica el 2%. Y en cuanto a los bienes que se transan, la composición de ese comercio, lo que el Mercosur vende a el Japón es, en primer lugar, hierro, que abarca un 30% del total exportado. Luego están los productos agroalimentarios como la carne avícola, el maíz, el café, la soja, y también existen exportaciones en términos de aluminio y pasta química de madera. Y en términos de las importaciones, lo que el Mercosur compra del Japón es básicamente partes de la industria automotriz y también vehículos que son traídos desde este país asiático, pero en su mayoría los principales productos que hasta el año 2021, al cierre de octubre, que son los últimos datos que se tienen, son básicamente productos de la industria automotriz, los que el Mercosur compra de Japón. Y en ese caso nos referimos a partes, vehículos, todo lo demás, pero también hay una presencia considerable en términos de motocicletas, etcétera, y rieles para ferrocarriles, que también son traídos desde el Japón.
Consultarte, Oscar, ¿qué crees que esto puede cambiar en el vínculo con China, ¿no? El relacionamiento comercial que tienen con China. Recordemos que simultáneamente Uruguay está proponiendo avanzar en un TLC que podría ser del país o del Mercosur con China. ¿Qué pasa con eso?
Sí, es interesante la pregunta porque efectivamente, como siempre digo cada vez que conversamos, tenemos que en primer lugar visualizar los hechos y los hechos económicos. Lo que nos revelan hoy día es que la mayor relación comercial es con China. China abarca más del 30% del comercio total del Mercosur. Y en ese sentido yo considero que profundizar las relaciones económicas con el Japón no tendría mayor trascendencia con lo que se pueda lograr con China. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista material o desde el punto de vista real de la economía, no se superponen las estructuras comerciales que se mantienen ni con China ni con Japón. ¿A qué me refiero? Que cada uno tiene un patrón de comercio diferenciado. Si bien nos basamos en la venta de productos primarios, no es lo mismo lo que se vende a China que lo que se vende a Japón. Por ejemplo, el principal producto de exportación a China es la soja. Y ya hace ratito les comentaba que lo que se está mandando al Japón en primer lugar en importancia es el aluminio. Y después del aluminio viene la carne avícola y viene el maíz, mientras que a China se está enviando más carne vacuna. Entonces, en ese sentido, no hay superposición de estas estructuras comerciales porque hay bastantes diferencias. Y en términos de otros productos más elaborados con agregación de valor, tampoco se transan los mismos porque en el caso japonés hay un sesgo hacia el sector automotriz que no se visualiza en el caso chino. En el caso chino lo que se visualiza es que hay un sesgo en términos de las partes para cuestiones audiovisuales, ¿sí? Productos que son necesarios para colocar acá o ensamblar productos audiovisuales. Y desde el punto de vista de que tenga una repercusión el TLC a mediano o corto plazo, pues ya digo que para mí no habrá mayor repercusión. Y lo otro es que desde el punto de vista de cómo se maneja el bloque, lo veo más difícil, porque es que no hay coincidencia de voluntades ni con el caso chino. Si bien hemos insistido en que China es el primer socio, hoy día, cuando nosotros verificamos lo que se está diciendo a nivel de las agendas externas del Mercosur, ni siquiera está considerado el tema China dentro de las posibles discusiones de la presidencia pro tempore de Paraguay. Por ejemplo, se ha dicho que hay interés en reanudar negociaciones con Singapur, con Corea del Sur, con Canadá, acercamientos con Turquía, con Japón, con Indonesia, con Vietnam, pero China no se menciona. Y esto pues también abona lo que ya decía al principio de que falta voluntad para ello. Y mientras que las partes del bloque no converjan en intereses comunes de inserción internacional y de relacionamiento externo, pues esto no se va a llevar a cabo. Y por eso hacía referencia a que desde mi óptica no es más que una expresión de buena voluntad de la presidencia pro tempore del Paraguay. China seguirá siendo, por otro lado, el primer socio comercial del bloque. Y el peso de las relaciones entre Brasil y China, por ejemplo, van a seguir marcando esa tendencia. De manera que, desde mi perspectiva, no habría una mayor repercusión en términos de que se afiancen las relaciones económicas con el Japón. Por el contrario, sería beneficioso para aprovechar otras áreas que quizá China no las puede proveer y que Japón sí, como es el caso de esta asistencia técnica para el desarrollo y la transferencia tecnológica, que es muy importante.
Oscar, dado las dificultades con Estados Unidos para avanzar y con la Unión Europea también en un acuerdo comercial que parece lento, casi eterno, ¿no? ¿Mercosur se está volcando cada vez más hacia el Asia-Pacífico?
Yo considero que desde la óptica de la dirigencia, ¿sí? Es decir, viendo desde quién toma las decisiones a nivel del bloque, no lo está haciendo. Y pudiéramos decir que no lo hace de manera formal el Mercosur como bloque. Es decir, que no existen políticas regionales para ello. Y es lo que preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque hay una actitud que no es proactiva del Mercosur frente a Asia-Pacífico, sino que es un poco reactiva. Y hay que considerar que desde el año 2015 la Unión Europea comenzó a ser desplazada por China. Entonces, no ocurrió ayer, ya eso está ocurriendo desde el año 2015. Obviamente los hechos revelan que las relaciones económicas están allá. Después de Asia como un todo, ¿sí? Como un continente, si vemos a Asia-Pacífico como una subregión, esta subregión es la principal socia, vuelvo a decir, la principal subregión con quien transa el Mercosur hoy en día. El comercio que hemos estudiado, y de hecho a finales del año 2021 publicamos un artículo al respecto en la revista Aportes para la Integración Latinoamericana, allí damos cuenta de que Asia-Pacífico es la principal subregión con quien transa el Mercosur, porque el comercio revela que esto es así y que ha desplazado, ya decía, a Unión Europea, y que incluso está por encima de procesos de integración cercanos, como pudiera ser la Comunidad Andina, como pudiera ser la Asociación Latinoamericana de Integración o la Alianza del Pacífico, lo cual revela que el comercio entre Mercosur y Asia-Pacífico no posee sesgo geográfico. Hoy en día no importa que ambas regiones estén en dos continentes distintos. Y por lo tanto, allí no hay un problema de sesgo geográfico. Los sectores productivos sí están respondiendo a la demanda de productos en Asia-Pacífico, pero es la dirigencia del Mercosur la que no responde con políticas regionales. Entonces, ahí ocurre un problema, desde mi punto de vista, que es el desajuste entre los intereses de los agentes productivos y los de los policymakers, que impacta luego en los resultados. Es decir, si ambos convergen, puede haber mejor entorno de negocios y de esa manera una mejora en las relaciones bidireccionales. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos enviar más productos y a su vez podemos recibir inversiones que afiancen el ciclo productivo y que ese ciclo productivo genere efectos derrame, un spillover, que implique, por ejemplo, la generación de empleo, producción, integración productiva, mayor consumo, absorción tecnológica, etc. Pero, como decía, si bien los sectores productivos responden a la demanda de Asia-Pacífico, que es alta y que está hoy mismo absorbiendo nuestros productos, a nivel de la región los policymakers aún no son proactivos para diseñar una agenda que sea, por ejemplo, la agenda Asia y que desarrolle todas estas relaciones económicas que desde el punto de vista comercial está atrayendo Asia-Pacífico respecto del Mercosur.
Y respecto a Mercosur y al Mercosur que se viene, tomando en cuenta que tenemos elecciones en Brasil este año y un eventual triunfo de Lula, ¿podría cambiar un poco esa mirada desde el punto de vista comercial también del bloque?
Bueno, ciertamente es un año que ha iniciado bastante convulso y seguirá prolongando las dificultades, porque ya venimos arrastrando problemas con la pandemia de COVID desde el año 2020 y ahora tenemos un conflicto bélico en Eurasia, y ello en lo inmediato, en mi opinión, va a hacer que el Mercosur afiance sus relaciones con China, porque justamente China está mostrando cierta neutralidad hasta el momento y por otro lado es el que absorbe más del 30% de nuestros productos, que es un dato no menor. Y en términos del panorama electoral de Brasil, puede ser que una potencial convergencia política entre Brasil y Argentina, por ejemplo, mejore las relaciones e inyecte dinamismo al bloque, porque siempre son los socios mayores los que atraen o marcan la pauta. Y en el caso de Ignacio Lula da Silva, ya él se ha manifestado a favor de fortalecer el Mercosur. Sin embargo, esto no es garantía de que ello suceda. ¿Por qué? Porque años anteriores hubo convergencia política y también convergencia ideológica, pero no repercutió en la intensificación o en la profundización de la integración, sino más bien se dio un cambio en la agenda y se pasó de lo económico-comercial a, por ejemplo, el desarrollo de agendas sociopolíticas. Lula sí se ha caracterizado por imprimir una impronta en el liderazgo regional, y Brasil durante su gobierno presentó un estilo diplomático que en la literatura suele caracterizarse como cooperativo y no conflictivo. Ello derivó en que incentivó confianza y eso le permitió, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió con el estilo conflictivo de Chávez, impulsar la Comunidad Sudamericana de Naciones, que luego dio paso a la UNASUR. Sin embargo, justamente cuando hay mucho sesgo político, ocurre lo que ocurrió con la UNASUR, de que la integración no se sostuvo porque no había mayores intereses en los cuales se pudiera afirmar el proceso de integración. Y esto es así porque, por ejemplo, si solamente existen intereses políticos que tienden a ser de corto plazo porque tienen intereses inmediatos desde el punto de vista electoral, para que ello pueda balancearse es necesario que converjan los actores privados que tienen intereses económicos o racionales que tienden a ser a largo plazo, porque obviamente siempre están buscando beneficios y tiene que ver con lo que ya yo mencionaba anteriormente respecto de las inversiones para el desarrollo de las actividades económicas. Entonces, mientras no haya ese balance público-privado, es difícil que se sostengan y que se profundicen los procesos de integración. Obviamente la voluntad política de Lula y sobre todo la fuerza que pudiera recuperarse a nivel de las relaciones Brasil-Argentina ayudaría. Y es importante que eso ocurra porque la deslegitimación que hoy día están viviendo los procesos de integración latinoamericanos tiene que ver con que sus resultados son muy bajos, son muy escasos y no se transmiten a la población. Y mientras la población no perciba los beneficios de un proceso de integración e incluso no se perciba parte de un proceso de integración, siempre van a seguir cuestionándose nuestros procesos de integración latinoamericanos. Ojalá un cambio político, una dirección política que se concentre en las particularidades de nuestro mundo actual y aproveche las potencialidades que sí existen en el Mercosur, de paso a que exista una agenda más proactiva y también a que exista un desarrollo productivo que bastante necesita el Mercosur.
Oscar Fernández Guillén, gracias por tu análisis, tu mirada aquí en GPS.
No, por favor, gracias a ti, gracias a la audiencia y será hasta la próxima.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
África vive una epidemia de golpes militares que en muchos casos son aprobados y aplaudidos por una ciudadanía desesperada por la inseguridad, la ausencia de perspectivas para la juventud y la corrupción de sus dirigentes. Vamos a viajar hacia allí. Gaspar Aveso, periodista, que está en Guinea Ecuatorial. La pregunta es, ¿qué sucede en el continente que se han dado reiterados golpes de Estado o intentos de golpes de Estado?
Gracias por la comunicación de siempre. Fabián, existe un déficit de liderazgo mundial y esto está sacudiendo el mundo y en particular África. Los acontecimientos del golpe de Estado en Guinea-Bissau recuerdan a la serie de golpes de Estado, como has aludido, Fabián, que han venido sacudiendo a África desde el 2020, digamos, en Malí en agosto del mismo año y de nuevo en mayo del año 2021 y en Guinea en septiembre de 2021 y así sucesivamente en Burkina Faso en enero del 2020. Un déficit de liderazgo mundial que afecta en particular a los estados artificiales africanos que carecen de una soberanía absoluta, la cual es compartida con sus viejas colonias. Y a eso también hay que añadirle, Fabián, la corrupción y la falta de unas verdaderas democracias en dichas sociedades.
Entonces hay una fragilidad democrática en la región, ¿así se puede decir?
Así se puede resumir, Fabián.
¿Cuáles son las características del caso de Guinea y qué perspectivas hay para que esto se pueda normalizar?
Sí, Fabián, desde aquí no es sorprendente el nuevo intento de golpe de Estado en Guinea-Bissau. De hecho, según analistas y profesionales del terreno, ya se estimaba un posible golpe de Estado, porque cuento que en Guinea-Bissau es conocida por sus golpes de Estado. Desde su independencia en Portugal en 1974, ha visto 4 golpes de Estado, el último en 2012. Una serie de intentos de golpes y una sucesión de gobierno. Y entonces, desde el 2014, si mal no me acuerdo, avanzó hacia una vuelta de un orden constitucional sin mucho éxito porque no se logró paralizar las, las turbulencias políticas. Entonces, apuesto que siempre y cuando las dos partes o ambas partes se sienten a un diálogo, que es la única vía por la cual hay que solucionar ese tipo de conflictos, se puede llegar a una, digamos, a una estabilidad política, Fabián.
¿Crees que eso puede ser posible?
No quiero ser pesimista, pero también hay que señalar que el país sufre una corrupción epidemial. Es conocido como un centro de tráfico de cocaína entre América Latina y Europa, Fabián, lo que incrementa su inestabilidad política. Actualmente está dirigido, como sabemos, por un antiguo general, Sissoko Embalo, que es el nuevo jefe de Estado desde principios de 2020, y se hablan de unas elecciones presidenciales cuyos resultados siguen siendo refutados por el PAIC. El PAIC es el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, partido dominante desde la independencia. Yo creo que a pesar de estas críticas de elecciones fraudulentas, más la oposición del partido opositor más fuerte, siempre y cuando ambas partes tengan la voluntad de llevar un diálogo sólido, pero un diálogo que garantice, digamos, la seguridad, la paz y la democracia de los ciudadanos, y no un diálogo que vaya a acorde a los beneficios de los líderes en poder. Por eso creo que se podría llegar a ese verdadero diálogo cuando se enfoca la verdadera necesidad de la sociedad y cuando también hay una transparencia en el mundo internacional para poder apoyar ese diálogo para que sea posible, Fabián.
Gaspar, ¿cómo han reaccionado los organismos de articulación política africana y la comunidad internacional a esta situación?
Pues la CEDAW ha condenado, digamos, el golpe de Estado, y también la ONU ha condenado el golpe de Estado. Pero, Fabián, esta es la gran cuestión, como la que acaba de hacer. ¿Cómo entra, yo vuelvo a hacer otra pregunta, cómo entra la droga en Guinea-Bissau y la financiación de los grupos armados? Guinea-Bissau se está conociendo hoy en día como un estado narco. ¿Cómo es la posibilidad? ¿Cómo se da esta posibilidad de que el país se esté convirtiendo en un estado narco en África? ¿Y cómo se financia esos grupos armados para generar esa inestabilidad política? Y de hecho, yo creo que estaríamos hablando también de un intervencionismo negativo que está sacudiendo el país. Quiero resaltar que el actual jefe de Estado también, concibió el golpe de Estado como un golpe a las nuevas democracias que quiere construir y por la lucha contra el narcotráfico. Entonces, el intervencionismo, las grandes potencias, en vez, desde un análisis propio, de apoyar a no generar ese tipo de conflictos que ha venido sacudiendo África, nos estamos dando cuenta que vamos siempre de peor a pésimo. Y esto es una lamentación, porque desde tu pregunta, yo creo que es un aspecto no muy positivo del mundo internacional o de las grandes potencias, Fabián.
¿Y cómo han incidido, Gaspar, las potencias extrarregionales en lo intenso de estos conflictos políticos? ¿Hay injerencia externa?
Hay injerencias externas porque obviamente las potencias extrarregionales siempre estarán velando por sus intereses. No quiero aludir ni justificar la fragilidad también de las políticas o de las corrupciones de los estados artificiales que están caracterizados en África. Pero yo creo que esa intensificación de los conflictos también se da por esa falta de cooperación transparente y equitativa hacia Guinea-Bissau y hacia, digamos, la mayor parte de los países africanos, Fabián.
Finalmente, Gaspar, consultarte, ¿cómo está la situación en cuanto a la pandemia ¿Qué está pasando hoy en el continente con la situación del COVID-19, las nuevas cepas y demás?
Sí, Fabián, como ya sostuvimos en anteriores entrevistas, desde África hemos sido uno de los continentes que han sabido contener la pandemia. Se esperaba que azotara de manera drástica al continente, pero en la actualidad estamos viendo que hemos sido el único continente con sus estados frágiles, si así hay que llamarlo, que ha contenido de manera eficiente la pandemia. Desde Guinea Ecuatorial tenemos unos números muy bajos de contagio y a nivel de la subregión del África Central también. Las nuevas variantes tampoco están, digamos, afectando de manera considerable en África y en particular en la subregión del África Central, Fabián.
¿Se puede decir que de alguna manera lentamente se va superando?
De una manera lentamente y para hacer optimismo, altamente se va superando, porque aquí la normalidad llegó nuevamente y estamos, digamos, viviendo de una manera así con las normas de prevención, pero lo estamos superando.
Gaspar Aveso desde África, gracias.
Muchas gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hemos hablado varias veces del modelo de construcción de vivienda por ayuda mutua que se realiza en Uruguay y que incluso la idea ha replicado en otros puntos del continente. En esta oportunidad vamos a recibir al secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN, Gustavo González, por la publicación de un libro que recoge ese trabajo y esa historia, que se llama justamente Historia y Lucha. Bienvenido, Gustavo. ¿Por qué un libro? ¿Qué se busca contar y qué hay que saber de la historia de FUCVAN?
Bueno, el libro es producto de una serie de investigaciones que estoy llevando adelante con respecto a la génesis del modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua. Entonces, en el mismo trato de escribir desde la década del 60 hasta el golpe de Estado. Es decir, como ustedes saben, primero hubo unas experiencias piloto en Uruguay que dieron lugar a que luego, con la aprobación de la ley de vivienda, la Ley Nacional de Vivienda del año 68, se integrara un capítulo íntegro, que es el capítulo 10, para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Como la génesis del modelo es algo muy particular, bueno, nos pareció importante documentar realmente cómo surgió, de qué ideas, qué corrientes de opinión estuvieron en el seno tanto de los intelectuales del momento, de los técnicos comprometidos con el movimiento popular, como también en el movimiento obrero, clase social que sustenta al cooperativismo de vivienda hasta el día de hoy. Entonces nos pareció importante ello, comenzar con los primeros estudios que realizó el Centro Cooperativo Uruguayo, el CCU, con técnicos comprometidos al llamado de quien era diputado en aquel momento del Partido Demócrata Cristiano, el arquitecto y urbanista Juan Pablo Terra, que solicita a los técnicos que pudieran ver algún modelo para incluirlo dentro de la ley, porque él estaba convencido de que había intereses en el gobierno de la época de sacar la ley justamente para levantar a la industria de la construcción, que estaba en ese momento quebrada en el país, generando un gran Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, el cuestionamiento de Juan Pablo Terra era dónde van a quedar los sectores sin capacidad de ahorro, cómo se van a hacer de los préstamos para poder construir viviendas. Entonces allí documento todo lo que fue la experiencia y el debate entre los técnicos del Centro Cooperativista Uruguayo, que estaban muy influenciados en esa década del 60, que como ustedes saben fue una década sumamente convulsionada, no solamente en nuestro país sino en el mundo, el llamado sesentismo, y bueno, allí estaban muy influenciados por el cristianismo progresista, que fue la antesala a lo que después se llamará la teología de la liberación. Entonces, dedico una parte del libro a cómo los cristianos progresistas de ese periodo influyeron, al igual que actores de la Iglesia Católica que se rebelan frente a la institucionalidad iglesia, como fueron obispos importantes, como fue el caso de Monseñor Partelli, de Bacino en San José y de Mendiarat en Salto, ¿no?, que impulsaron fuertemente al cooperativismo de vivienda, al igual que los llamados curas obreros de la época, como fue el caso de la historia del cura Rillaga y la mala de Florida y demás. Luego también el libro documenta el debate parlamentario que hubo entre comunistas y los otros sectores parlamentarios. Los comunistas tenían en primera instancia una mirada crítica al cooperativismo de vivienda, bastante lógica, porque ustedes saben que el cooperativismo en ese periodo en América Latina lo impulsaba la Alianza por el Progreso. Y además, bajo el gobierno de Pacheco Areco, con congelación de salario, represión al movimiento sindical, bueno, los cuestionamientos a un plan nacional de vivienda eran bastante lógicos. Entonces ahí está todo el debate dado fundamentalmente por quien era diputado en aquel momento, el queridísimo compañero Gerardo Cuesta. Luego, cómo pesan las ideas libertarias en el seno de FUCBAN, que fundamentalmente nacen en la comunidad del sur, crean una matriz cooperativa, y los libertarios también tuvieron mucho que ver en esa génesis. Entonces, un poco el libro trata de reflejar el debate en la propia CNT sobre el cooperativismo de vivienda y cómo al final, entre todas esas concepciones ideológicas, se fragua la unidad en base a un debate fraterno que va a dar luz a FUCBAN el 24 de mayo de 1970.
No, justamente en ese libro hablás de curas, anarquistas, comunistas, socialistas, independientes. ¿Todos esos entonces dieron nacimiento?
Sí, yo creo que hubo actores, como por ejemplo Ildefonso Ortegui, que fue el primer director de vivienda del gobierno de Pacheco, que era un hombre de raíz blanca del Partido Nacional, oriundo de la ciudad de Melo, que era un hombre muy sensible frente a los problemas de la gente, y él, los viejos pioneros de nuestro movimiento te comentan que él mismo era el que impulsaba a que las cooperativas fueran en carácter de uso y goce y no de propiedad individual. El doctor Da Silveira, que era de raíz socialista, que era el subdirector de la Dirección Nacional de Vivienda, también fue otro actor importante. Te quiero contar que yo tuve una vez un debate con un pachequista que me dijo: ustedes nacieron gracias al gobierno de Pacheco, y después descubro en la documentación que en un reportaje que le hacen a Barbagelata, que estaba en el Ministerio de Trabajo de ese periodo, que dice que Pacheco Areco lo llamó a él telefónicamente y le dijo: está todo bien con la ley de vivienda, pero sacame ese capítulo de la propiedad colectiva. Por tanto, Pacheco Areco no estaba de acuerdo con el uso y goce de las viviendas, ¿no? Bueno, entonces, me parece que el libro, si tiene un valor, es justamente buscar esos documentos. Yo lo hice pensando fundamentalmente en las futuras generaciones y en las actuales del cooperativismo de vivienda, donde ya han pasado más de 50 años de todas esas discusiones, y es importante que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen, cuáles fueron las luchas que hubo que dar, los debates ideológicos. Fíjate que, por ejemplo, se dice que nosotros somos de una matriz auténticamente uruguaya. Y si bien eso es cierto, los técnicos del CCU en la década del 60 fueron a buscar experiencias a otros países, se encontraron con una comunidad aymara a orillas del lago Titicaca, donde de ahí sacaron las ideas de lo que los aymaras llaman el AINI, que es luego la ayuda mutua. También estuvieron en Maracay, en una zona de Venezuela, donde encontraron lo que hoy podemos hablar de un asentamiento irregular, lo más similar a un asentamiento irregular, pero que se llamaba cooperativa, y que al revés de hacer cada uno su casita humilde, la hacían todos juntos, que Juan Pablo Terra viaja a Suecia y trae la idea de las federaciones obreras de vivienda Suecia, que ya tenían el uso y goce, y que luego se inspiran también en la llamada gauchada, de alguna manera. Si uno se pone a pensar, la ayuda mutua es lo que nosotros conocemos como gauchada, esa mano solidaria que se le da al amigo o al compañero de trabajo frente a una necesidad que se plantee. Y bueno, de alguna forma somos la gauchada sistematizada, ¿no?
¿Cómo viene eso después de exportar el modelo Fugban, ¿no? Que nace en Uruguay y que luego se traslada a experiencias similares a otras pequeñas o no tan pequeñas experiencias en el continente? ¿Cómo arranca y cómo se consolida, Gustavo?
Bueno, yo te diría que desde los inicios de Fugban, del 70 al 73, ya tenía una actitud, y en documentos existen notas que enviaban a organizaciones de otros países y demás. Pero bueno, obviamente vino la dictadura, no se pudo hacer ese traslado, hasta que llega la posibilidad que nos plantea el Centro Cooperativo Sueco, que es una organización financiada por el cooperativismo sueco para ayudar al tercer mundo, y nos plantean si era posible trasladar el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua uruguayo a otros países de América Latina. No nos ponen ningún tipo de condición, nos pareció saludable. Bueno, y ahí, en mi caso personal, me empiezo a trasladar a Paraguay, Bolivia, luego termino trabajando 14 años en Centroamérica impulsando cooperativas, y el periplo, el anclaje final fue en África y en Asia, ¿no? Entonces hoy podemos decir que el modelo se ha implementado en Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en Latinoamérica, estamos ahora con Colombia también. Y bueno, en África fue en Malawi, en Zambia, y en Asia, en Sri Lanka y Filipinas. Entonces, te diría que no fue mecánico el traslado del modelo, porque obviamente uno siempre tiene que respetar la cultura e idiosincrasia de cada uno de los pueblos, pero los pilares de la autogestión, de la ayuda mutua, del control de la gente en el proyecto, se mantienen en todos los países, al igual que la propiedad colectiva, lo cual nos tiene, como Fugban, muy orgullosos y como uruguayos, de que otros hermanos y hermanas de otras latitudes hayan visto en el modelo nuestro una alternativa para los sectores más modestos de la población de esos países, ¿no? Obviamente, en cada país tienen desarrollos distintos, desiguales, porque tienen que ver, bueno, con la voluntad política que exista en los gobiernos, con la fortaleza de las organizaciones sociales gestadas para hacer incidencia política y lograr los instrumentos que se necesitan para el desarrollo del modelo. Pero bueno, esa expansión continúa. Hoy en día, con orgullo, podemos decir que tenemos una alianza latinoamericana de cooperativas de vivienda de ayuda mutua, que se reúne frecuentemente, que hacemos incidencia política en todos los países, sobre la base de que el internacionalismo es una bandera fundamental que hoy hay que levantar con más fuerza que nunca para sostener la resistencia al modelo neoliberal que se viene en todos los países, que se está reinstalando lamentablemente, y bueno, y además para también avanzar en la problemática de la vivienda y demás reivindicaciones que tenga el movimiento popular. Hoy en día tenemos federaciones en todos estos países que te dije y centrales cooperativas de vivienda, y bueno, nos sentimos totalmente hermanados con ellas y tratamos de dar nuestra colaboración en todo lo que se puede, pero también hemos aprendido mucho de los demás países, porque nadie solamente da, sino que también recibe de cada uno de los pueblos enseñanza.
Gustavo, finalmente, el trabajo de Fugban no ha sido solamente en temas vivienda, y por supuesto, como lo mencionabas, ahí aparecías un concepto hace algunos minutos que hablabas de la incidencia política, y eso es un ejemplo también en el hecho que, por ejemplo, hoy Fugban es una de las organizaciones más fuertes en lo que es la política, de alguna manera, de crítica y de combate a la ley de urgente consideración que ha dispuesto el gobierno de la calle Pou en Uruguay. ¿Por qué una organización de cooperativas de vivienda también se mete en esos temas?
Bueno, primero porque antes de ser cooperativistas somos trabajadoras y trabajadores y pertenecemos a una clase, y cuando la clase está atacada, bueno, las organizaciones, sean de vivienda o de lo que sean, tienen que salir a la temática general del país. Entonces, la ley de urgente consideración toca aspectos que golpean a la enseñanza, que golpean a las libertades, y también en vivienda en particular tiene todo un articulado que no resuelve nada, absolutamente nada, en la vivienda, sino por el contrario, se incorpora una figura sobre la base de plantearle a los inquilinos que ya no les va a ser necesario tener garantías. Y este es un gran engaño para Fugman. Bueno, y ni que hablar de los temas de seguridad, donde están planteando también que han bajado los problemas de inseguridad ciudadana. Esto no es real. Yo viví 15 años en Centroamérica. Los gobiernos centroamericanos todos han implementado lo que allá se los llama la mano dura, más represión. Y bueno, tenemos la tristeza como uruguayos de estar primeros en los índices de cantidad de presos. Y se está colocando la seguridad como un problema que lo ha resuelto la LUP. Y eso no es cierto. En todos los países, bajo la pandemia, han descendido el número de robos, etcétera, etcétera.
Gustavo González, gracias.
Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante este mes nos hemos centrado en el análisis de los procesos de integración latinoamericanos, con especial énfasis en lo que significó la tercera oleada del regionalismo en América Latina, denominada por varios analistas como poshegemónica o posliberal. Ello lo hicimos a los efectos de entender los cambios que se sucedieron en la región en relación a los procesos cambiantes del sistema internacional, particularmente lo referido al ascenso estructural de China y su creciente incidencia en materia de cooperación política y comercial con América Latina, particularmente en esto último, en la demanda de materias primas en una década caracterizada por el boom de los precios de las commodities. Asimismo, estas décadas se han caracterizado por la configuración de un nuevo sistema de producción global pautado por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales, que ponen en marcha procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o grupos de países en el marco de las denominadas cadenas globales de valor. A partir de hoy, retornaremos al estudio de la globalización, a los efectos de reflexionar en torno a los procesos globales en el marco de un año absolutamente disruptivo tras el paso de la pandemia del COVID-19, que pone de relieve, entre otras cosas, las fallas de una globalización no regulada, así como la falta de coordinación en los asuntos sanitarios, sobre todo en las regiones periféricas como la nuestra. Dejando eso de lado por esta semana, hablaremos en primer término del concepto de las ciudades globales y sus implicaciones en los procesos actuales de la globalización. En ese marco, lo que denomina Castells como sociedades en red, que es un concepto que ha adquirido una renovada importancia, dadas las actuales características del sistema internacional. Y en tanto se advierte la transnacionalización de las estructuras productivas y de los modelos culturales que configuran sociedades pautadas por un pluralismo cultural, a partir de lo cual se establece la necesidad de revisar los conceptos tradicionales de ciudadanía e identidad. En lo que concierne a la conceptualización de las ciudades globales que desarrolla la autora Saskia Sassen, en tanto estructuras complejas donde se articulan una serie de procesos transfronterizos, se destaca la consolidación de una globalización acelerada desde los años 90 en adelante. Y sobre este particular resulta de interés la posición de estas en tanto nodos de interacción global entre los diversos actores del sistema internacional, sean estos estatales o no estatales, o provenientes de la sociedad civil y la economía global, o de organizaciones internacionales de conformación interestatal. En este sentido, le otorgaremos especial importancia a las experiencias de las cumbres del G20, a los efectos de evidenciar la superposición de procesos e interacciones de diversa índole, en los que las ciudades han sido escenario de debates en torno a los distintos relatos sobre las implicaciones de la globalización. Y en lo concerniente arquitectura internacional en relación a los modelos de gobernanza global que se pretenden forjar, se destaca el carácter preeminente de actores pertenecientes a la sociedad civil mundial, así como también a las cámaras empresariales y las burocracias estatales. Y por tanto, resulta oportuno indagar en torno a cómo los estados reaccionan ante la intensificación de los procesos globales, así como también destacar el debate sobre los futuros posibles de la globalización y el lugar que ocupan los actores no estatales en la nueva institucionalidad y sobre determinados temas de interés, como los bienes públicos globales. En las próximas columnas continuaremos ahondando en este asunto de especial centralidad en el contexto actual del sistema internacional, en un mundo que se debate cómo poner fin a la pandemia del COVID-19. Y en este marco resulta de interés preguntarnos cómo coordinan los países la cooperación internacional con los diversos actores del sistema, la distribución de las vacunas, cuán cerca o cuán lejos estamos de forjar bienes públicos globales relativos a la seguridad sanitaria global, que estén despojados de la lógica de mercado. Bueno, esos serán algunos de los temas que analizaremos en las próximas semanas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.